En el turno de conclusión de este congreso, debo en primer lugar subrayar la evidencia de que el congreso está organizado por un grupo de investigación de profesores de diferente perfil, un grupo de investigación radicado en Cataluña, radicado en Girona, por más que buena parte de los profesores o investigadores ni estén en Cataluña, ni incluso en algunos casos en España, pero que sea como fuere, se sitúa en este contexto tan rico, tan fértil en Cataluña de tradición de grupos de investigación y en este caso de grupos de investigación sobre el mundo medieval y sobre la historia del arte y sobre la historia del arte del mundo medieval, donde en realidad es simplemente poner de manifiesto también esa voluntad de intentar contribuir a ese paisaje de la investigación que a mi juicio es particularmente dinámica, en algunos casos vibrante en esta tierra. Nuestro, diríamos, eje de interés común es el análisis, el estudio de la ejecución y de las vivencias de las catedrales entre los siglos XI y XIII en Cataluña. Evidentemente, tenemos intereses individuales que son diversos, desde la producción de los códices miniados a la promoción regia o la arquitectura también de ámbito regio alto medieval. Y al margen de esto, evidentemente, podemos, de hecho, tenemos la oportunidad en ocasiones de hacer, de establecer convocatorias científicas anuales que comparto con mis colegas de grupo. Pero como sea como fuere, como otros grupos de investigación, cada vez vamos creyendo de manera más firme que la historia del arte individual va pasando un poco de época para dejar paso a trabajos de carácter cada vez más colectivos, más corales, cada vez más plurales. En este equipo, el eje argumental que prima y sobre el que orbitan los trabajos que en algunos casos hemos podido exponer en estos días es el de la organización y el uso funcional de los espacios culturales, ceremoniales y de convocatoria en las catedrales, por más que, como también se dijo, no todos procedemos del mundo de las catedrales y algunos venimos desde el mundo de los monasterios. Pero, en todo caso, para saber qué sucedía en los escenarios, para comprender cómo se organizaban esa experiencia espiritual y devocional, qué factores sensoriales intervenían, qué proveía y condicionaba la experiencia, importa saber absolutamente muchos detalles relativos a la historia de la construcción, de la iconografía, de la teología. Por eso, por fortuna, podemos contar en este grupo con arquitectos o con liturgistas, pero también con historiadores del arte y con teólogos. Los espacios de intensidad litúrgica son evidentemente los focos de atención, pero lo que intentamos ayudar a discernir es cómo y por qué se hicieron de un modo y se proveyeron esos espacios de una determinada serie de recursos que hemos calificado de modo muy genérico como escenográficos. Desde luego, en estos días hemos podido plantear que desde la divergencia de nuestros orígenes geográficos y disciplinarios, tenemos también, evidentemente, una convergencia de intereses. Y sin duda, la pluralidad de la formación e incluso los modos de abordar los argumentos de estudio son compartidos por este grupo con otros grupos de investigación catalanes y españoles, europeos, en definitiva, en distintas coordenadas. Aunque, desde luego, los intereses importa mucho señalar esa idea de encontrarnos en un punto que sean verdaderos foros abiertos, como intentaba explicar hace 4 días. No quiero ahora, en este turno conclusivo, caer en la autocomplacencia. Quiero subrayar que ciertamente hay mucho que nos queda por hacer, mucho y mejor que trabajar, y desde luego me parece que hay grandes lagunas del conocimiento que se han ido poniendo de manifiesto estos días, pero me parece también que ha habido una enorme cantidad y una gran variedad de aportaciones presentadas aquí de un modo apasionante, intelectualmente comprometido, y que en numerosos casos me permiten afirmar que disponemos, creo, después de esta convocatoria, de una plataforma de reflexión y de análisis y de estudio y de conocimiento en buena medida más sólida, también más estimulante, una plataforma que es también de reflexión metodológica e incluso de reconsideración de determinadas coordenadas espaciales y temporales. Convocar un congreso es un reto, es una ilusión, y en él, en la convocatoria, evidentemente se parte de la valoración y de la objetivización de una serie de preguntas que se han ido formulando, que historiográficamente se han ido formulando en torno al argumento de estudio sobre el cual se convoca el congreso. Y en buena medida lo que nos interesa, supongo que nos interesa a todos siempre, no es tanto obtener nuevas y mejores respuestas, sino ser capaces de reformular las preguntas más adecuadas, porque las respuestas ya vendrán. Entonces, desde ese punto de vista, creo que se pueden, o desde un punto de vista absolutamente subjetivo, establecer algunas conclusiones y valoraciones de este congreso, siendo consciente de que me dejaré otras en el tintero. En primer lugar, y desde un punto de vista muy obvio, creo que hemos podido asistir a una contextualización de las catedrales románicas, no solo de las catalanas, como enunciaba el título del congreso, sino de las catedrales románicas en términos generales, en términos continentales. No me refiero solo a la posibilidad de haber podido ver desplegarse un paisaje europeo de catedrales desde Lisboa a Orets o desde Salerno a Lieja. Me refiero a que no se trata solo de una juxtaposición invertebrada, casual y circunstancial de catedrales. Y siendo esto interesante, aún me parece mucho más notable que en el plano temporal resulte realmente una constatación que hemos asistido a la dinamitación de algunos límites cronológicos que lo son también disciplinarios académicos en distintas familias académicas europeas. Las conferencias marco del profesor Prenk y del profesor Cayet nos permitieron asistir a la ruptura de los límites disciplinarios entre la tardía antigüedad, la alta edad media y el románico, que por otro lado resulta y ha resultado en cierto modo también muy ilustrativo, casi paradigmático, que en este congreso hayan asistido en distinta forma, como interveniente o como una especie de telón de fondo del congreso, el profesor Jurkovic y la Fundación Santa María la Real. Es decir, el referente en el momento de un estudio sobre arquitectura altomedieval europea y el referente, creo, europeo de estudio sobre románico, que no tiene parangón fuera de España y en otras partes de Europa. Y que en un mismo contexto, esa especie de referentes de lo altomedieval y el románico mismo se hayan dado cita de un modo un tanto elusivo, pero también muy sintomático, me parece especialmente relevante. Porque desde mi punto de vista no se trata solo de reconsiderar si el punto de partida del románico y de las catedrales románicas se encuentran en el prerrománico o en la Alta Edad Media, y no sólo de advertir si existen herencias desde la tardía antigüedad, porque hemos estado orbitando durante 4 días en torno a argumentos como la perpetuación y la modificación, como la memoria y la continuidad, como la continuidad y la novedad. En definitiva, como si fuésemos estudiosos de algo que reconocemos como una especie de cabeza de Jano que mira hacia el pasado y hacia el futuro, siendo una sola unidad. Desde luego, en ese sentido, me parece y nos parece verdaderamente ilustrativo que constatemos que podemos retrotraer en buena medida el origen de espacios, de fórmulas constructivas presentes en las catedrales románicas hasta límites cronológicos de la tardía antigüedad, hasta límites del siglo V. Por supuesto que una catedral es una iglesia que solo en algunos aspectos se distingue de las demás y, sin embargo, evidentemente requiere una atención especial por parte de los investigadores que no pueden perder de vista cuál es la naturaleza institucional, aunque esa naturaleza institucional no tenga siempre por qué tener después un reflejo en la configuración material de esos espacios. En estas jornadas creo que hemos asistido no solo a la presentación de novedades, sino a auténticos descubrimientos temáticos, como, por poner algún caso, este intento de ver qué sucede por encima de las bóvedas, que es un lugar en el que habitualmente los historiadores del arte o los historiadores de la arquitectura no nos ocupamos, es el que sucede por encima de las bóvedas, o descubrimientos como constatar que en medio de la ciudad de Venecia existe una catedral que no sabemos que existía, ¿no? O en cierto modo verdaderamente asistir a cómo en una jornada se pueden intentar plantear propuestas interpretativas que formulan desde la conciencia de la limitación que deben tener las interpretaciones, valoraciones para determinados escenarios que otras voces examinan esos mismos escenarios desde ahora ya una actitud del descreimiento, como si ciertamente la construcción del conocimiento, el avance del conocimiento, tiene dos dinámicas complementarias, pero a veces alternativas, incluso en la biografía de los que enunciamos el análisis, desde la propuesta de reforzar ese conocimiento o del de deconstruir el conocimiento. Entonces, evidentemente, hemos intentado, a través de el análisis y el reconocimiento del valor expresivo de las huellas de los muros, de las huellas en los pavimentos, de la valoración de la elocuencia de los fragmentos, de la constatación de los espacios articulados y reorganizados que vivimos en un ámbito de estudio en el que nuestros objetos de estudio son ellos mismos, y no solo que obtienen, sino que ellos mismos son evidencias y pruebas. Son evidencias y pruebas los edificios, son evidencias y pruebas los mobiliarios litúrgicos. Nosotros buscamos evidencias en bóvedas, en tejados, en frontales de altar, en tejidos suntuarios o protocolarios, porque muy a menudo desarrollamos un pensamiento de carácter inductivo para intentar formular una serie de propuestas de interpretación. A mi juicio, este reto de este congreso no pretendía, no trataba de mostrar una tesis sobre los escenarios de las catedrales, sino intentar diseccionar en qué consistían los escenarios y las escenografías en las catedrales. Y espero en ese sentido que el resultado de este congreso, que se traducirá, confío que en el menor tiempo posible, en una publicación, desde luego, ambiciosa desde el punto de vista intelectual, espero que sea una aportación a la comunidad científica internacional. Así que, de acuerdo con lo que hemos ido oyendo durante estos días, quiero, aludiendo a los que han hecho posible este congreso que evidentemente son todos los que estáis aquí, daros nuestro saludo y enviaros, digamos, nuestra más expresiva manifestación de cordialidad. Así que, muy obrigados, danke schön, thanks a lot, gracias, grazie tante, merci bien, gracias a todos.